Volumen 30, capítulo 29. Mayo 8 de 1932. La criatura, con hacer su voluntad, impide el curso a los dones de Dios, y si pudiera, lo pondría en la inmovilidad. Dios, en todas sus obras, da el primer puesto a la criatura. Continuaba pensando acerca de la divina voluntad y en los graves males del querer humano, y cómo éste, sin la vida del fiat, está sin guía, sin luz, sin fuerza, sin alimento, ignorante porque no tiene al maestro que le enseña la ciencia divina. Así que sin ella, la criatura nada conoce de su creador. Se puede decir que es analfabeta, y si conoce alguna cosa, son apenas las sombras o cualquier vocal, pero no con claridad, porque sin la divina voluntad no hay luz, sino siempre noche. He aquí la causa que de Dios se conoce tan poco. El lenguaje celestial, las verdades divinas, no son entendidas, porque no reina como vida ni como acto primero la divina voluntad. Me parecía ver la voluntad humana frente a mi mente, como muriendo de hambre, andrajosa, idiota, toda manchada, vacilante y envuelta en densas tinieblas, y como no está habituada a vivir de luz y a mirarla, cada pequeña luz de verdad le eclipsa la vista, la confunde y se ciega además. Oh, cómo hay que llorar sobre la gran desventura de la voluntad humana. Sin la divina parece que le falta la vida del bien y los alimentos necesarios para vivir. Pero mientras esto pensaba, mi celestial Maestro Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía bendita, es tan grave el hacer la propia voluntad, que sería un mal menor si la criatura impidiera el curso del sol, del cielo, del viento, del aire, del agua, y a pesar de que impidiendo este curso sucedería tal desorden y terror que el hombre no podría vivir más. No obstante, este gran mal sería nada frente al grave mal de hacer la propia voluntad, porque con esto impide el curso no a las cosas creadas, sino a su mismo creador. Adán, con sustraerse de nuestra voluntad, detuvo el curso de los dones que debía dar a su amada criatura. Si hubiera podido, habría forzado a Dios a la inmovilidad. Nuestro ente supremo, al crear a la criatura, quería estar en correspondencia continua con ella. Quería dar ahora un don y ahora otro. Quería darle tantas bellas sorpresas jamás interrumpidas. En cuanto hace su voluntad, sin hablar dice a su creador: retírate, no tengo dónde poner tus dones. Si tú me hablas, no te entiendo. Tus sorpresas no son para mí, yo me basto a mí misma. Y con razón dice esto, porque si mi voluntad, que es su vida primaria, ha perdido la vida y la capacidad donde poner mis dones, de comprender nuestro lenguaje celestial, y se hace extraña a nuestras más bellas sorpresas. La criatura, con no hacer nuestra voluntad, pierde la vida divina, el acto más bello, más interesante, más necesario de su creación y del cómo fue creado por Dios. He aquí porque en cuanto el hombre se sustrajo de nuestro fiat, se desordenó, de modo que a cada paso vacilaba porque se separó. Rechazó el acto vital de su vida y del acto estable y permanente que debía vivir con él como una sola vida, cual es nuestra divina voluntad. De modo que nos sentimos inmovilizados por el hombre, porque queremos dar y no podemos. Queremos decir y no nos entiende. Y como si de lejos hiciéramos oír nuestros dolorosos lamentos con decirle: oh hombre, basta. Vuelve a llamar en ti aquella voluntad que rechazaste. Ella no toma en cuenta tus males. Y si la llamas, está pronta a tomar posesión y a formar su reino en ti, reino de dominio, de paz, de felicidad, de gloria, de victoria para mí y para ti. No quieras ser más esclavo ni vivir en el laberinto de tus males y miserias. Así no te crié, sino te crié rey de ti mismo, rey de todo. Por eso llama a mi voluntad como vida, y te hará conocer tu nobleza y la altura de tu puesto en que fuiste puesto por Dios. Oh, cómo estarás contento y contentarás a tu Creador. Después de esto, ha agregado: hija mía, por lo tanto, solo siente la verdadera vida en sí cuando entra en mi divina voluntad, porque en ella la criatura ve con claridad su nada, y como esta nada siente la necesidad del todo, es decir, de aquel que la trae de la nada para vivir, y conforme se reconoce, el todo la llena de sí. Esta nada siente la verdadera vida, se encuentra en contacto inmediato de la santidad, de la bondad, potencia, amor y sabiduría divina. Reconoce en sí la potencia de la obra creadora, su vida palpitante y la necesidad extrema de esta vida divina. De otra manera, siente como si en sí no hubiera vida. Es solo mi voluntad que hace reconocer su verdadera nada a la criatura, y a esta nada le va infundiendo su aliento continuamente para mantener siempre encendida la vida divina en ella, para hacerla crecer como obra digna de nuestras manos creadoras. Por el contrario, sin nuestra voluntad la criatura se siente como si fuera alguna cosa, y el todo queda fuera de la nada. Después, continuaba mis actos en la divina voluntad, y mi pobre mente se perdía en la multiplicidad de sus obras, las cuales corrían en busca del hombre para abrazarlo y alinearse en torno a él para defenderlo, prestarle todas las ayudas, felicitarlo y hacerle sentir sus amorosos lamentos, sus notas dolorosas hasta en el fondo del corazón. Porque mientras el Fiat Divino, en todo lo que hace, busca al hombre, quiere encontrarlo, amarlo, y él, en sus actos, no lo busca, no lo circunda, ni le hace oír sus notas amorosas ni sus dulces lamentos por querer a aquel que tanto la amó y el que debería amar. Ahora, mientras me perdí en sus obras divinas, mi dulce Jesús ha vuelto a decir: hija mía, todas nuestras obras a destra han sido hechas y serán hechas solo para las criaturas. Nuestra finalidad es solo para ellas, porque nosotros no tenemos necesidad. Por eso en el obrar que hacemos, brilla en nuestro acto la criatura. Corre en él como finalidad de nuestro obrar, y como en el efecto y en cada acto, la causa que nos mueve a obrar es la criatura. Por eso, en todas nuestras obras, el primer puesto es ocupado por ella. Ella brilla y corre en nuestro acto, por eso podemos decir: tú estabas con nosotros cuando extendíamos el cielo y formamos el sol. En aquel azul y en aquella luz te dábamos el lugar de honor y tú corrías en ellos. En cada acto del Verbo hecho sobre la tierra, en cada pena, en cada palabra, tú tenías tu puesto central y corrías en ellos como propiedad tuya. Ahora, no dábamos a la criatura en nuestro acto el puesto para hacerla estar inútilmente y para hacerla correr en ellos casi holgazaneando. No, no. El ocio no ha hecho santo a ninguno. Lo poníamos en nuestros actos para que dentro de ellos pusiera sus actos. El nuestro debía servir como modelo, como espacio para poder poner dentro con más seguridad sus actos. También nosotros trabajamos, amar es trabajar, y nuestro trabajo, como es amor, es obrante, vivificante, creante, sostiene todo y a todos. Por eso, a pesar de que la criatura tiene su puesto en nuestras obras, oh, cuántas obras nuestras se ven vacías de los actos de las criaturas, Es más, ni siquiera las conocen y viven como si nada les hubiéramos dado. Por eso nuestras obras tienen un dolor y llaman incesantemente a aquella que mientras tiene su puesto en ellas, no se vale de ellas, ni con su amor trabaja junto con el trabajo de su Creador. Sin embargo, no finalizarán los siglos sin que nuestras obras no tengan la finalidad para la que fueron hechas, esto es, la criatura dentro de ellas, obrando como centro de sus actos. Y estos serán aquellos que harán reinar mi divina voluntad como vida en sus almas.